en Radio Puerto, desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
Sí, desde mi Ribera, qué bonito saber Puerto, ¡ay! Y con este aire de primavera, que qué bien nos cae todo, ¿eh? Qué bien le queda dar puerto a la primavera, Dios mío, qué de cositas tenemos. Y qué bien huele, porque el puerto es una tierra de aromas y de colores. Y este fin de semana nos llegan los patios para pa añadirle para colmo las flores, ¡olé! Pues sí, un lunes más, como siempre, dando las gracias, que creo que es lo más bonito que hay, una de las palabras más bonitas del diccionario, dando las gracias a todos los que nos siguen y que nos ven, porque ya la radio se ve, ya no tiene ese misterio que debería de no verse, porque para verme a mí tampoco hace falta. Pero bueno, el caso es que sí, que compartimos la tarde de los lunes con gente de toda España y de todos lados que nos siguen y que nos felicitan por la gente que traemos, por las más conocidas, por las menos conocidas. Pero sí que es verdad que compartimos ratos y charlas muy agradables y como la que vamos a tener esta tarde también con una amiga que hace tiempo que no veo y que iremos descubriendo en el transcurso de la tarde. Antes recordaros eso que estaba hablando en el anunciado del programa de que esta semana nos llegan los patios. Creo que es una fiesta nueva que se ha sumado a nuestra tierra, a nuestro rincón y que yo creo que con los brazos abiertos yo la disfruté el año pasado. Y qué cosa más bonita con sus olores, los patios que tienen tantas historias, que tienen tanto que decirnos y tanto que contarnos de aquel puerto de antes, del puerto de ahora. Y es muy bonito y a eso se le suma en este año también la hostelería que también quiere participar y nos va a dar cada uno ofrecer su tapa preferida. O sea que tenemos un fin de semana de primavera genial para darnos una vueltecita por el puerto y conocer esos patios que han existido siempre. Y que la mayoría de las veces pasamos 30 veces por la puerta, pero no sabemos qué se esconde dentro, ¿no? Y como siempre hay que adentrarse en las mareas para descubrir qué nos ofrecen, pues yo creo que tenemos un proyecto muy bonito para este fin de semana, ¿no? Y bueno, la enhorabuena ya pasada a la Semana Santa de que pudieron disfrutar todos los cofrades de sus calles por todos los recorridos, aunque nos hace falta tanta falta el agua, pero claro, para estos casos queremos de todo, queremos que la vida nos ofrezca de todo y la vida se tiene que mover con sus propios movimientos. Pero sí, pedimos un poquito de agüita, aunque vamos ahora a las flores de las macetas de los patios también. También nos hace falta un poco de agüita. Pero bueno, eso, ya os he hecho el recordatorio, aunque está anunciado ya por todos lados, pero os he hecho el recordatorio de que es un buen plan para el fin de venirse un ratito, porque creo que empieza el día 20, entonces tenemos todo el fin de, si no puede un día a otro, y vamos a ver, no, nos cruzaremos por allí, por los patios. También dar las gracias, como siempre, también a la gente que estuvieron esta semana en el Rincón de la Luna, al director y el productor de la película, del corto que se está grabando, que se llama Nada, que próximamente estará en el mercado, estará en la calle, podremos verlo, pero que se grabó gran parte en el Rincón de la Luna, el cual nos lo agradecen, pero nosotros se lo agradecemos a ellos también, porque todo lo que sea aprender de los entresijos, de lo que se hace detrás de las cámaras y todo lo que se tiene que formar para grabar un solo minuto de lo que después vemos tan cómodamente, ¿no? Pues también le agradezco que escogieran como tantos otros, ya son muchos los artistas que han decidido grabar su parte de su videoclip allí. Hemos tenido Got Talent, hemos tenido La Voz, yo creo que se está convirtiendo sin quererlo en un rincón con muchas curiosidades, ¿no? Cosas que se alejan también un poco de la música. Y darle las gracias a los que estuvieron allí este fin de que lo pasamos de maravilla, que vinieron cantantes de la provincia, muy jóvenes, que pronto tendremos porque aquello es un tú y yo, igual que la emisora está unida también cariñosamente con el rincón como el rincón con la emisora. Entonces, decirle que tienen las puertas abiertas en ambos sitios y que varios descubrimientos que tuvimos este sábado allí cantando, pues los traeremos por aquí, aunque no se están dedicando a ellos, pero son, creo que darle un empujoncito para que lo hagan, pues yo creo que también es interesante. Los tendremos por aquí a todos. Yo voy fichando y por aquí vamos asomándonos. Bueno, porque la hora aquí se va muy rápido y quiero empezar ya porque tengo tantas ganas de hablar con una amiga que también estuvo cantando en el Rincón de la Luna hace creo que un poco más de un año ya, o yo creo que fue antes de la pandemia, ahora no lo recordaremos. Y es una artista, es cantautora, pero es muy polifacética y se mete en todos los líos y además lo hace con mucho cariño y con mucha capacidad de mirar, que yo creo que vamos a, es bonita forma de empezar la tarde, con Beatriz Armillas. Ese es un nombre artístico cuando se dedica a cantar, pero le tengo que echar un poquito la bronca hoy, aunque no, cariñosamente, porque se ha alejado un poquito de la guitarra, cosa que cuando dio el concierto allí en el Rincón y en los sitios donde ha estado ha dejado un sabor de boca muy, 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 muy rico, y eso no lo debe abandonar. Pero bueno, la vida te va llevando a sitios, a zonas, a circunstancias, y ella, como es una gran exploradora de vida, pues está metida en otros líos, y yo, en vez de quedar en el bar de la esquina a tomarme un café, pues le digo, Bea, comparte esta tarde conmigo, anda, buenas tardes, Bea.
¿Qué pasa, Ribé? Qué ganas tenía ya de hablar contigo y de rememorar aquello, un momento en el Rincón de la Luna, que yo lo digo a todo el mundo, digo, la magia que yo he visto ahí.
Qué buenos ratos.
Eso mucho. No se encuentra en ningún lado, ¿eh? Esa autenticidad, ese que todos los músicos iban uniendo unos a otros de distintos estilos. ¿Tú te acuerdas que yo llegué cantando en inglés?
Y acabaste cantando flamenco.
Y acabé cantando flamenco. ¿Qué ha pasado aquí, no? Y era porque recuerdo que ahí me decía todo el mundo, pero chiquilla, canta muy bonito, pero cántate algo en español, sí, que te entienda la letra.
Es verdad, y acabaste al final haciendo, versionando cosas. Es verdad, claro. lo recordamos porque de gente que vienen aquí a compartir también la tarde desde mi Ribera, siempre dice, bueno, pues yo mi banda la hice allí. Por bajista que yo tengo, lo conocí allí. Y eso es el gran orgullo que se está quedando en las paredes del Rincón. Y que el otro día me lo comentaban, porque digo, ahora a lo mejor cerraremos unos días para hacer una reformita que hace falta. Y todo el mundo, no le quite nada, no le quite ni el polvo.
Eso forma parte al final de...
Forma parte de eso. Le digo, no, hombre, que ponen la pared, hay que arreglar un poquito esto. Pero no le quite nada, no, a esto ni le falta ni le sobra. Y son cositas que nos dejan, instrumentos que se van quedando allí. Y yo, bueno, ¿y esta guitarra es que la ha dejado aquí? Son reliquias que al final forman parte de la gran familia que hacemos allí. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la música ahora? ¿Por qué está temporalmente parada? Porque no la vas a dejar, ¿no?
No, claro que no. La música no siempre vuelve. ¿No? No puedo. Eso es como respirar. Pero ahora mismo estoy acabando ya la carrera. Estoy en el quinto año del doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial. Entonces es un momento de centrarse. Y entonces la guitarra la uso como para despejarme. Un momento para mí de subirme a la terraza y cuando sopla un poco el poniente, pues disfrutar ahí, ¿no?
Pero esto sigue pasando, ¿no?
Claro, eso que sigue pasando.
La guitarrita. Ah, hombre. Lo que pasa es que, claro, hay que parar. Pero... ¿Ves la música también como una proyección de vida de ti, como una forma de vida? ¿O siempre o estás más enfocado en tu vida, en terminar tu carrera y tirar por otro lado y que la música siempre sea un hobby o no?
No, a mí siempre cerrarme a un solo camino no es algo que no vea yo. A mí me gustaría en un futuro grabar canciones que tengo. Tengo maquetas de varias canciones que me gustaría que formaran parte de un disco. Tengo hasta el concepto pensado y todo, pero para ello... tengo que tener el tiempo para invertirlo. Entonces, pero sí que me gustaría hacer de la música también algo...
Que forme parte
que forme
de tu
parte
camino,
de mi
¿no?
camino, también. Efectivamente.
¿Y la composición está también, o ahora por tener la mente tan caliente con esto, no se ocurren cosas, ¿no? O de vez en cuando pasan cosas y las apunta. O...
Digamos que yo creo que lo que nos pasa a todos los que estamos en esto de la música, la propia vivencia... nos hace que nos acerquemos a la guitarra y que la usemos un poco para poder expresar lo que estamos sintiendo, lo que está por nuestra cabeza. Entonces, de alguna manera u otra, siempre está ahí la composición. Pero esa disciplina de sentarte y para poder tener un trabajo, eso no está. Está en un segundo plano. Es como una manera, pues como el que coge un boli y se sienta a escribir, el que coge el lienzo y se pone a pintar. Un poco así.
Tú empezaste escribiendo, ¿no? Antes de acercarte al tema de la guitarra y demás, ¿tú eras de la típica persona que empieza con poemitas e historias así o no? ¿O fue todo...?
Fue todo un poco a la vez, porque yo empecé muy pequeña, porque mi tío es músico, él toca la guitarra, y yo le tenía una admiración increíble a mi tito Juan. Y entonces yo tenía 4 años y yo era como, yo voy a ahorrar para comprar una guitarra, yo voy a ahorrar, total... que con 4 años dije, me compro una guitarra. Y no es que mis padres no me quisieran comprar una guitarra, pero a mí como que me hacía ilusión...
Era algo que tú querías...
Como sentirme artista, ¿no? Decir, yo tengo mi guitarra. Y entonces, nada, la tuve, que además la gracia era que se llamaba Admira Juanita, y a mí eso como que me gustó también, era como...
todo.
Una referencia señales. A mí, a mi tío, sí.
¿Eres muy mística tú con esto, de las señales de esta historia?
No, no mucho, pero sí que digo... Algo hay, ¿no? De que te va guiando por la vida, por así decirlo. Y entonces ahí empecé a tocar la guitarra aquí en Santa Cecilia, en la academia. Y luego a los 8 años empecé con el piano, porque había un piano en casa y el piano a la hora de la composición es lo que más ayuda. Entonces me pasé al piano, empecé en el conservatorio y ya hice toda la carrera de elemental y profesional que acabé en Jerez. Y en esos tiempos la guitarra formó más a ser un aprendizaje autodidacta, con vídeos, con tal, porque descubrí la bossa nova, descubrí acordes más yaceros, más que se alejaban de los poperos que yo tocaba cuando era pequeña, del do, la, el mi y el re. Claro. Y eran otras sonoridades que empezaban a mí a interesarme. Y entonces fue un poco así, la música es que ha estado desde los inicios realmente. Y
aunque piano, ¿con qué edad empiezas piano? Muy joven también.
Yo, lo que es en mi casa, mi madre tocaba el piano, entonces ella me enseñó con, pues no sé, igual que con la guitarra, 4 o 5 años, yo empezaba a teclear, ¿no? Por claro. ahí. Pero lo que es el estudio fue con 8 años, en el conservatorio de aquí del puerto.
¿Y quién te, a la hora, el piano tiene evidentemente muchos más colores, tiene una paleta con mucha más capacidad, pero ¿alguno de los dos más novio o novia tuya a la hora de que te traiga más inspiraciones o que te traigan?
La guitarra.
La guitarra, ¿no?
Fíjate que con el piano considero que puedo.
Más capacidad, ¿no?
Sí,
de todo.
He aprendido mucho más, pero al final de un piano clásico. Uh-huh. Yo intento tocar jazz, tocar flamenco. Esas son otras armonías, otros ritmos, otras cosas que yo tendría que ponerme a estudiar esa teoría, ¿no? Pero es verdad que con la guitarra la siento más mía, como.
Está más pegadita.
Sí, como que yo digo, sin mi guitarra me cuesta vivir, ¿sabes? La echo de menos. Yo echo de menos a mi Juanita.
Ah, ¿tenías su nombre? Tu Juanita.
Sí, sí.
Mira, hay una pregunta que normalmente, el otro día lo comentaba, allí también en el rincón con otro artista que va a venir, si no para la semana que viene, para la próxima, porque también participó en el cortometraje que se estaba rodando. Y digo, hay una pregunta que siempre la hago, digo, y eso creo que lo aprendí del maestro Quintero, el cual para mí es de los grandes comunicadores que ha tenido la radio y la televisión, ¿no? Porque era otro artista.
Sí.
De su género, pero otro artista. Y él, eso se lo revé cariñosamente el hecho de que había un par de preguntas que se lo hacía a todos los artistas. La misma pregunta, ¿no? Con la cantidad de recursos que hay para preguntar cualquier cosa. Pero sí es verdad, pero te gusta saber de esta persona,
claro,
cómo lo
respuesta.
Ve, cómo lo ve, ¿no?
Efectivamente.
Porque la respuesta a lo que tú dices pasa de una manera a otra, ¿no?
Sí.
Y una de las preguntas es, ¿tú eres de las que cuando has escrito una canción o haces una canción te pones a trabajar, o sea, que te sientas como un trabajo más, como cualquier otra cosa, y me voy a sentar porque quiero sacarle una canción a la luna, por decirte algo, ¿no? O eres como un vehículo por donde pasa esas historias y a veces crees que no eres ni tú quien lo está haciendo, ¿no? A lo mejor te lo pregunto de una forma muy larga,
no,
pero es como si era, como si eres más fruto de la inspiración, como que si es algo que te viniera o es algo de ponerte a hacerlo, ¿no? Quiero hacerle una canción a la calle larga.
Generalmente es fruto de la inspiración, pero una vez que llega, como una obsesión, no puedo parar de trabajarla, por así decirlo. Es como esa ola que necesariamente va a romper, pues para mí es igual. Una vez que llega, necesito acabarla. O sea, trabajar en ella hasta que está terminada.
Pero hay algo mágico, ¿no? Hay
sí.
algo que pasa antes, ¿no?
Sí, sí.
Que no es algo que tú la tengas que currar, sino
no.
aparece algo y ya tú lo que quieres es verlo terminado y darle forma y limándolo
sí.
por todos lados, ¿no?
Totalmente.
¿Y qué escuchas todos los días de música? ¿Eres muy variada?
Muy variada. Yo, como comentaba...
Te enseñaron bien.
Me enseñaron muy bien. En mi casa, cuando era pequeña, se escuchaba sobre todo música inglesa de grupo de los 80, los Smiths, pero todo como banda, como de como rock alternativo, por así decirlo. Pero también los clásicos, ¿no? Queen, los Rolling. Pero yo en mi caso no escucho, por ejemplo, a Melendi o grupitos de pop español, ¿no? Pero conforme he ido creciendo, cada vez me he ido abriendo más. Y claro, yo era una alumna del conservatorio. A mí la música clásica me gustaba mucho. Estaba muy cerrada. Y de esto que vas conociendo a gente, pues entras en el Rincón de la Luna y te abren al carnaval, por ejemplo, que
claro.
yo nunca había escuchado. O te abren al flamenco y conoces a otra persona y los boleros. Y es como... Y entonces... Al final, los distintos géneros musicales son distintos lenguajes para expresar las mismas ideas, ¿no? Yo considero. Entonces, cuanto más maneras tenga de poder comunicar lo mismo, me parece que es como muchísimo más rico. Entonces, a mí me encanta todo, o sea, absolutamente todo.
Es que la música es como una charla que va directa para adentro, ¿no?
Totalmente.
Hace falta... muchas veces nos pasa, y allí lo compartimos muchas veces, que viene gente de otras lenguas que no pueden hablar entre ellos, pero en el momento que se sientan en dos sillas se pueden comunicar perfectamente, porque esa es la magia que tiene el lenguaje universal, como bien define la propia música, ¿no?
Sí.
Es un lenguaje que, aunque no hables el mismo idioma, si tú coges la guitarra y yo cojo el piano, vamos a hablar y nos vamos a comunicar, pero directamente para adentro, ¿eh?
Sí, yo creo que es el arte con el que más conectamos, con el que... Lo que te has dicho, yo recuerdo, he estado de Erasmus y estábamos invitados a una plaza y pusieron música y fue gente de todos los países unirse a bailar esa música, a cantar la música, y no te conocías de nada y estabas con una sonrisa en la cara. Yo creo que esa alegría que produce la música, bueno, la alegría y la pena también.
Claro, claro.
O sea, compartir, pero al final
comunicación.
Es la comunicación y el sentir que no estás solo, ¿no? Tú te pones una canción triste, que a veces necesitamos ponernos una canción
darnos
de
caña,
esta,
para
darnos caña, efectivamente, que te diga, madre mía, qué depresión me voy a pillar. Pero es que te sientes acompañado cuando escuchas música, así yo lo veo.
Y además lo cambia todo, porque cambia el prisma de mirar las cosas, ¿no? Porque yo cuando salgo a andar soy también de ponerme a escuchar, pero a veces no, a veces necesito los silencios y necesito escuchar el mar. Me gusta pasear a la playa escuchando una música, pero también me gusta escuchar lo que está pasando.
Claro.
Y cómo cambia cualquier paisaje cuando de momento está con su propio sonido, cuando le pone cualquier tipo de música, ¿eh? Es como otra forma de mirar, ¿no? Que a ti te gusta mucho hablar de eso, de mirar.
Sí.
De mirar por fuera para por dentro. Que te he visto yo cosas en las redes sociales.
Sí, porque... Bueno, lo que estabas comentando al final yo lo veo como una película que le pones una banda sonora y como una escena cambia tantísimo. Si le pones una canción alegre como, o una más triste, como una más melancólica, como cambia completamente como tú ves la realidad, ¿no? Y... acerca de la manera de mirar, es algo a lo que tengo también una obsesión. Yo ya te he dicho que soy como muy obsesiva con las cosas. Y algo que le doy muchas vueltas de... Yo siempre pongo ejemplo a mi abuela Leli, que un día estábamos paseando por allí por el jardín de la casa y ella vio que el albaricoque estaba sacando su ámbar de que se estaba muriendo y estaba sacando así como su sangre. Y ella me dijo, es que esto, o sea, es la manera que tiene el árbol de su proceso de muerte... sacar como la belleza que tiene dentro. Y yo cuando la escucho a ella hablar, digo, esto otra persona pasa delante del árbol y ni se fija.
No se fija.
Y digo, qué importante aprender
y
a
estar mismo árbol, exactamente, estar mismo árbol para
estar
todos.
Estar mismo árbol para todo. O me has preguntado antes que si yo era más de escribir de pequeña. Y la verdad que a mí me encantaba escribir desde siempre. Y yo le preguntaba a mi madre que si me podía enseñar a escribir. Y ella cogió un día, es que no se me olvida nunca, me llevó a la habitación y me dijo... ¿qué ve ahí arriba? Y era una lámpara. Pero ella empezó a decirme, porque yo aquí veo racimos de uva, veo pequeños cristales que están flotando. Y entonces, poco a poco, un poco los referentes que tengo en mi vida, me han ido enseñando a ver esa poesía que está en todas partes. Y ahora está muy de moda un concepto que es romantiza tu vida. Y con el que no estoy nada de acuerdo, porque tú no tienes que romantizar nada. La vida ya es así.
Ya tiene la belleza.
La vida ya tiene la belleza. Lo que tienes que hacer es aprender a mirarla. Entonces, yo creo que ahí está la clave, la verdadera clave. No
hay más historia que saber mirar.
No hay más historia que saber mirar, efectivamente. Y rodearte de gente.
De hecho, un
que
tema. Un tema cualquiera que a lo mejor lo estás viendo tú con una forma obsesiva o de una forma que te hace mucho daño y lo miras, aunque sea simplemente poniéndolo como tú has puesto esa lámpara en el aire, miras el problema y después te das cuenta que a lo mejor acabas estar riendo, ¿no? Porque tú dices que yo estoy preocupado realmente.
Totalmente.
Por esta historia que me está persiguiendo durante toda la semana. Y en el momento que la miras de otra manera...
con más distancia o con otro ángulo. Es que cambia.
En el momento que la miras, ha cambiado el mismo problema, que ya no era tan grave, que ya no se moría nada ni se iba nada.
Desde luego.
Entonces, con la guitarra un poco aparcado, pero cuéntame, porque aquí el tiempo se pasa más rápido, ¿no te lo puedes imaginar?
Luego.
Y tú dices, una hora charlando, bueno, nosotros pasamos, ¿eh? Pero bueno. Pero, ¿qué estás haciendo ahora? Aparte de los estudios, que estamos en los estudios, pero yo te veo por ahí, te he visto dando una conferencia, te he visto dando una charla, veo vídeos tuyos a veces en internet, que por cierto, para seguirte, para los amigos que ya le está entrando la curiosidad de quién es Beatriz Armillas, quedarse con su nombre y con su cara, porque ya las caras se ven. A mí no es mirarme. como te veo por ahí haciendo cosas, cuéntame, por ejemplo, esa conferencia que te vi, que estabas tú hablando, cuéntame un poco, ¿eso qué era?
Vale, no sé si conoces las charlas TED Talks, pero son un evento a nivel mundial muy famoso, que se hace una vez al año en Estados Unidos y que convoca a distintas personalidades para que hablen sobre un tema relacionado con la tecnología, el diseño o la comunicación en general. Y bueno, esto es algo que se hace en Estados Unidos, pero de manera independiente, las universidades o otras organizaciones organizan el mismo tipo de evento y además aprobado por TED original para poder hacerlo en las ciudades más pequeñitas, ¿no? Que no te tengas que ir a Estados Unidos, y además que ahí solamente van invitados que son personajes públicos famosos. Entonces la Universidad de Cádiz hace una pedazo de labor organizando este tipo de eventos, que además antes de ir como ponente fui como oyente y es una auténtica pasada la organización de lo que es todo el evento, pero cada detalle, tú entras allí y te sientes que eres como, pues como lo que mencionamos, un personaje famoso entrando en algo súper mega importante. Y cada año es un tema diferente. Yo la primera vez que fui era el amor, el siguiente, el tiempo. Son temas muy abiertos para que distintas personas ofrezcan su punto de vista. Van desde artistas, profesores, escritores, de todo tipo, ¿no? Y el año pasado el tema fue raro, elogio a lo diferente, era el tema. Y a mí me encantan las charlas TED y me parecía que era una manera de poder comunicar una idea que rondaba mucho tiempo en mi cabeza. Y es que hace unos años yo, con esto que hemos dicho, aprender a mirar es muy importante, pero para poder aprender a mirar tienes que aprender a escuchar antes. Porque yo al final he escuchado a mi madre, he escuchado a mi abuela y es gracias a esa escucha que yo he podido aprender a esa visión, ¿no? Y entonces, hace unos años, yo me estaba dando cuenta de que se me estaba perdiendo todas estas lecciones que me va dejando la gente de mi entorno, todas esas frases que de alguna manera nos marcan, tanto pequeñas como grandes, ¿no? Y que pasan desapercibidas cuando después siempre es como esta frase de personaje famoso, esto lo dijo Albert Einstein, no sé qué. Le damos mucha importancia a frases célebres, cuando las verdaderas frases célebres, las que te cambian la vida, las que te la marcan, son las que te dicen la gente de tu alrededor. Entonces, hace unos años decidí, pues nada, algo fácil, abrí el blog de notas del móvil y empecé a apuntar frases que me iban resonando, que me iban diciendo cosas, porque yo llegaba a casa después de tener una conversación con un amigo. A lo mejor había una frase, unas palabras que se me quedaban ahí rondando una y otra vez. Y que al final eso no era puro azar, eso era porque venía a decirme algo, ¿no? Yo, por ejemplo, ya que hemos hablado de flamenco, hace 2 años yo descubrí el flamenco, me enamoré de él, gracias a Fapuerto, que si quieres luego hablamos de eso. Y fui a escuchar a Rancapino Chico, que es uno de los cantadores de aquí, de Chiclana. Y yo recuerdo que en esa época yo no estaba muy bien, estaba pasando por un momento extraño. Y recuerdo que él cantó una letrilla que cuando yo llegué a mi... O sea, que como que en ese momento me impactó y cuando llegué a mi casa yo la seguía recordando. Y claro, no era puro azar, era una letrilla de una seguidilla, un tono así triste. Y yo pensando, ¿esto por qué habrá sido? Obviamente porque se queda eso en la cabeza debido a lo que tú estás pensando, por lo que estás sintiendo, etcétera. Entonces me pareció una manera muy chula de poder recoger todos esos aprendizajes de la gente, pero también cosas graciosas que me llaman la atención, de un comentario que suelta cualquiera en la calle, cualquier cosa, ¿no? Pero una manera de forzarme a poner toda mi atención en la persona que se sienta delante, da igual la edad, da igual todo, da igual que sea en una parada de autobús, en el tren, en un bar, en cualquier lado. Y entonces con toda esta vivencia y desarrollando pues toda la reflexión que gracias a pararme a escuchar, a hacer este ejercicio tan sencillo, pues esto desembocó en esa charla que hice allí y que fue una experiencia increíble, la verdad. El poder ponerte delante de un público de 1000 personas a decir algo en lo que crees y que crees que puede aportar algo de valor a la vida de los demás.
Estáis escuchando, ¿no? A que sí, a que da la misma relajación escucharla que este piano de Enya de fondo. Pero es muy bonito. El otro día lo comentábamos, teníamos una tertulia allí en el rincón, porque a veces toca la tertulia y toca la charla, porque allí lo que se da, lo que tú dices, a veces se da el carnaval, se da el flamenco. Y allí lo más bonito que son distintas edades y distintos tribus sociales, ¿no? Porque,
sí.
Porque tú echas una fotografía y tú dices, esta gente no pinta nada juntos. Y sin embargo teníamos tertulias muy interesantes y hablábamos de esto, ¿no? Algo que yo reincido mucho en los programas porque muchas veces los que tenemos ya otra edad y tenemos más canillas en el pelo, hay una tendencia muchas veces a como subestimar un poco la juventud por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en la calle, porque no compartimos rato. Yo sí tengo la suerte por el sitio donde estoy, pero no todo el mundo, ¿no? y se subestima mucho, que todo no es reggaetón y botellón a lo que está pasando en la juventud, porque allí nos viene gente que también hemos hecho charlas con Nati, no sé si sabes el proyecto que tiene Nati,
sí,
Palomo,
Nati
con,
Palomo,
con el flamenco también, y una forma que también en su juventud, aunque ya va cumpliendo sus años, pero sigue siendo joven, y tiene su espectáculo combinando el flamenco con la terapia, porque ella hace psicología y en su vida cotidiana tratando el que nos pasa en esta cabecita, ¿no? Uh-huh. Y eso lo mezcla y hace ahí un batido ahí entre el flamenco, una cosa súper interesante que ya le están dando el valor, porque la están llamando a distintos sitios para una gira y para cosas, porque es normal, porque el espectáculo lo merece, porque y aparte que nos llena tanto, de, como tú dices, de visión, de oírlo, y nos hace reflexionar y pensar.
Total.
Entonces, yo traigo lo que quería decir con esto, que traigo gente muy joven, porque me gusta, ¿no?, que la gente se entere de que aunque haya un movimiento reggaetonero, el cual también podemos hablar, porque también hablamos con todos los músicos.
Claro.
¿En qué piensa de él? Si cree que está bien en su sitio, si que estamos un poquito empalagosos ya, porque, ¿sabes?, que se convierta como en algo... como marcando una década musical, ¿no? Cuando hay tanto talento y hay tanta forma de expresión que no se debe quedar en un solo formato, en una sola historia. Que ya, por cierto, te digo, pero hablando de esto, que lo interesante es que hablar con gente como tú, gente que se compromete, gente que coge un tema y dice, bueno, aquí tengo que hacer algo con esto y tengo que participar, y lo que se convierte de ser una oyente o una observadora se convierte en que te metes ahí...
Sí,
de lleno, ¿no?
A mí me encanta meterme en jaleo, la verdad, o sea, yo lo definiría así, me encanta pues, moverme, hacer cosas, no simplemente, por ejemplo, yo que soy universitaria, no simplemente ir a la universidad, volver a mi casa, estudiar, salir con mi amigo, repetir, ¿no? O sea, aprovechar estas ganas que tenemos, este impulso que tenemos los jóvenes para hacer cosas. Y lo que yo veo que... hay gente joven con ganas de hacer cosas, pero también hay mucha gente joven que está, como yo digo, con una ceguera, con un atontamiento de redes sociales, de cosas que son apariencia, imagen, que no son lo que de verdad importa. Que me encantaría como que lo que hemos hablado de la atención, pues que volviera a existir más, que pudiera escuchar a un amigo sin que esté... dándole la notificación para ver un mensaje que le ha llegado. Me gustaría ver a más jóvenes participar en las actividades del puerto, porque los patios, que es una actividad preciosa a la que yo he ido ya varias veces, y fue este verano, que era la velada de los patios, que era por la noche, y ponían velas. Preciosa.
Y músicos tocando.
Y músicos tocando también. Y allí yo lo que encontraba era, pues, adultos ya... vaya, que no son veinteañeros como yo, ¿no? Y ese... afán por conocer otras cosas, por salirte de tus ambientes, por meterte en casa de vecinos, de descubrir más tu ciudad, tu patrimonio. Yo no veía a gente de mi edad con esos intereses. Y entonces, por una parte de mí, como que siempre tiene estas ganas de intentar también hacer piña y inspirar, no inspirar, pero motivar a otra gente.
Sí, inspirar también, ¿por qué no? Porque con la música se entra en fácil inspiración, pero claro, tú lo provocas también a través de las charlas, a través de hablar estos temas, porque es que es verdad, mira, el otro día me pasó también en el rincón, y es que da, comprendo, porque tenemos edades muy distintas, pero esas mismas sensaciones, ¿no? Y allí estaba la gente disfrutando de la magia de lo que estaba pasando, y sí es verdad que vinieron dos o tres chicas de tu edad más o menos, pero como tú dices, que está más en el tema, vamos a poner la palabra postureo, que está tan de moda el postureo.
Sí.
Entonces ellas venían a través de unos amigos, porque claro, hay muchos chavales en pandillas que les gusta aquel rollo de escuchar a músicos, de tocar, de participar.
Claro que sí.
Pero a lo mejor sus amigos son más de esa otra parte.
Sí.
Y llegaron unas chicas y llamaban la atención porque ellas no vieron nada de lo que estaba pasando allí dentro. Porque estaban con el móvil simplemente haciéndose fotos, la típica foto del besito,
sí,
y de poniéndote, iban guapísimas las dos, muy jóvenes, muy guapas, pero se llevaron todo el rato que estuvieron allí sin saber dónde estuvieron, esperando que sus amigos, que sí estaban viviendo lo que estaba ocurriendo allí, pero ellas como deseando que dijeran, vámonos, ¿no? Así que vamos a seguir haciendo una foto en otro lado, porque ya las fotos de aquí ya las hemos gastado.
Y que no, es así totalmente. Y yo lo que creo que al final estamos como en una continua insatisfacción, ¿no? De la foto, pero me voy a otro lado y otro lado y otro lado y la novedad y no sé qué, no sé cuánto. Y si de verdad viviéramos las cosas, estamos en el rincón de la luna, estoy allí dentro con ellos disfrutando, hablo con unos, con otros, me da igual lo que tú digas, que no tenga las mismas pintas que yo, que no sé qué, da igual, estar abierto al mundo, ¿no? Si de verdad hiciéramos eso, sí que volvería a casa con la sensación de estar lleno. Y yo creo que es lo que hace falta, realidad, o sea, estar donde estás.
Creo que se está despertando una parte, o por lo menos de una forma positiva quiero pensar, pero yo veo ya muchos artistas comprometidos, artistas grandes, de grandes conciertos, sí, que ya incluso algunos están teniendo el valor de decir, por favor, esta parte del concierto no quiero un móvil en las manos. Que no tenga que decir que venir un seguridad nada a decir no se puede grabar, si no se trata de eso. No se trata de que no se pueda grabar, se trata de que podáis vivir lo que está pasando. Por lo menos un rato, que después quería hacerme 30 fotos, sí, hacerme 30 vídeos y 30 fotos, pero vivir, si habéis pagado, claro, para esto, vivir esto que está pasando. Hay muchos artistas que se están uniendo ya.
Se están uniendo a este movimiento, me parece fenomenal.
Sí, a que, y yo vería muy bien que hasta llegaran a prohibir los móviles en los conciertos. Oye, o vivís esto o...
Completamente. Yo un día lo pensaba y digo, el único sitio en el que te dicen que apaguen los teléfonos móviles es en los conciertos de música clásica. Uh-huh. Dice, por favor, va a empezar la actuación, apaguen los teléfonos móviles. Y es un sitio, yo recuerdo hace poco que estuve en un concierto de un pianista y fue una sensación de decir, no hay pantallas que estén entre tú y el escenario.
Que no me distraiga, claro, nada de lo que está pasando, ¿no?
Claro, que vivir antes de compartir, es que ¿para qué quieres tener 50.000 vídeos de algo? Y además a mí me parece bonito que la memoria también deforme los recuerdos y al final nuestro cerebro siempre nos hace un favor y nos quedamos con lo bueno.
Sí, sí, bueno, vamos perdonando las mijitas, las miserias de un momento para quedarnos con lo bueno, ¿no? Con las relaciones, con otras personas, relaciones cercanas.
Eso
y es. Que al final va sacudiendo el polvo de todo lo que te creó ese malestar, para quedarte con aquel momento en que te reías, con aquel momento que pasó esta historia, y nos quedamos, sí, está guay, eso está bien.
Sí.
Y mira que estamos hablando nosotros de realidad, y mira el fondo de Enya que tenemos. La verdad que todo se puede transformar.
Sí, sí.
Por cierto, cuéntame eso otro, que tú estabas, que te uniste con qué grupo era, con qué, bueno, lo que me estabas diciendo después te voy a contar. Que me quieres contar tantas cosas.
Sí,
que a ver,
claro,
te
tengo que contar tantas cosas. Pues, como te he dicho, a mí me encanta meterme en mucho jaleo y sobre todo en jaleo relacionado con el puerto, porque, vamos, para mí estar aquí me hace una ilusión tremenda, porque yo ya lo digo siempre, digo, el amor de mi vida es Cádiz, o sea, es lo que más quiero en el mundo, y si yo puedo hacer algo por mejorar esto, la gente de aquí, pues estupendamente. Y fue así como a través de un proyecto que hice con una amiga que se llamaba Cabo Palo, intentábamos recaudar fondos para asociaciones locales. Y de esto que de una y otra te sale una puerta, se te abre, no sé qué.
Está la persona
tal. Está la persona tal, que no sé qué. Y acabé conociendo AFA Puerto. Y AFA Puerto es una asociación de personas que tienen Alzheimer y también el cuidado de sus familiares. Porque se habla mucho de los tratamientos que puede recibir una persona enferma, pero ¿quién cuida al cuidador? O sea, es muy importante porque la carga que eso conlleva es algo que requiere de una atención psicológica, de un acompañamiento emocional de ese periodo. Total, que acabé aquí, me abrieron las puertas de su casa y yo me pasó como con el rincón. Dije, aquí hay algo
que me ha llamado.
Algo que me ha llamado. Yo entro en este sitio y lo único que veo es cariño, porque mi abuela está en un centro de día. Y yo no he tenido la misma sensación que cuando he entrado en AFA Puerto. AFA Puerto también hace las labores de centro de día por las mañanas. Sobre todo se centran en la primera fase de prevención de la enfermedad. Gracias a estimulación cognitiva, hacen pues terapias manipulativas también. También hacen uso de un programa de ordenador con distintas actividades y recursos. Los tienen muy activos cognitivamente y físicamente, porque también tienen servicios de fisioterapia y un montón de cosas que ellos se van inventando y de actividades chulísimas. Y claro, yo vi el cariño con el que hacían todas estas actividades, vi cómo trataban a la gente, la alegría que desprende el sitio, lo bien que funciona ese equipo, que parece inquebrantable, que parecen amigos de toda la vida. Y yo dije, yo tengo que hacer yo algo. Y en aquel entonces pasa lo que pasa en muchos sitios del puerto, que eso de las redes sociales, hemos dicho que tiene su lado negativo, pero también tiene su lado positivo. Uh-huh. Y es difundir y que se dé a conocer sitios muy importante, muy relevante, y que igual antiguamente no necesitaban el uso de las redes sociales, con el boca a boca ya era suficiente, pero que ahora se ven un poco impulsados a tener que mostrar lo que hacen a través de estas redes sociales. Y entonces Afapuerto solamente funcionaba como una página web, y claro, tú ahora si quieres que tu abuelo, tu padre, tu madre entre en algún sitio para que traten la enfermedad de Alzheimer o de otras demencias, pues claro, tú necesitas ver fotos, vídeos que te genere confianza, ¿no? Entonces ellos necesitaban, pues, abrirse un Instagram, mover aquello y hacer vídeos y como un poco llegar a más audiencia y que la gente viera que este servicio está disponible para cualquiera que lo necesite. Y entonces yo dije, mira, pues yo os la puedo llevar.
Y ese fue el granito de arena que tú dijiste, aquí me puedo meter.
Aquí, ¿no?, yo me meto. Y entonces, a partir de eso, que fue en 2021, pues estoy con ellos. Y gracias a AFA yo he aprendido muchísimo, no solo de lo que es la enfermedad y cómo se puede frenar, sino también muchas otras cosas. Como dije, gracias a ellos descubrí lo que era el flamenco. Tú piensas que la gente que va allí ahora mismo, pues la música que le ponen ahí en el centro, porque tienen también una sesión de musicoterapia, pues suele ser pues Rocío Jurado, Lola Flores, un poco la música de aquellos entonces, ¿no? Y les encanta mucho el flamenco. Y entonces allí van generalmente cantadores de aquí, como fue el Willo, guitarrista Jesús del Puerto, también Paco León, distintas personalidades de aquí, también se acercan allí a cantarle y demás. Y hace un par de veranos organizaron un evento por sus 25 años, que era...
25 años, ¿eh?
25 años ya, que se dice pronto. Y que era, pues, una gala de flamenco. Y claro, yo iba ahí con mi cámara para hacer un reportaje, para hacer un vídeo, ¿no? Yo entre bambalinas, yo ahí cerca de todos los artistas, que para mí el flamenco era algo desconocido. Yo, bueno, lo que conocía era el Rincón, pero poco más. Y de repente yo cuando escuché una bulería, una seguirilla, unas alegrías de Cádiz, y dije, ¿esto qué es? Esto a mí se me abrió un mundo. Y claro, eso fueron dos noches consecutivas, como de 4 horas, que yo me hice un máster en flamenco aquel verano. Yo y después empecé a escuchar, me empecé ahí a todos los sitios, lo que organizan, porque es que aquí en el puerto organizan muchas cosas. Lo que pasa es que son generalmente gestionadas, pues, por personas que igual de más edad, que no gestionan tanto las redes sociales, como son las peñas. Y claro, eso, los que están dentro se enteran, pero los de fuera no
llega tanto.
No, claro, llega tanto. Entonces en el Monasterio de la Victoria hacen un ciclo de conciertos también en septiembre, de tablao, de baile, de cante, de todo. Y gracias a eso, pues, descubrí una nueva pasión, que gracias también a una amiga mía, Ángela Zarzuela, guitarrista, uh-huh, que va a llegar muy alto, está ahora mismo en Barcelona.
Y estuve hablando con ella por teléfono hace como 3 semanas, porque quería invitarla, bueno, que de hecho te invité y ella quiere venir, y simplemente cuadrar la fecha que ella pueda, porque queríamos decir, pero como hacemos casi todo en directo y ella no le cuadraba bien los horarios, claro, pues queríamos decir en Semana Santa, pero Semana Santa también los programas tienen otro horario porque se retransmite también,
claro,
las procesiones y demás, y no pudimos cuadrar, pero ya me has dicho en cuanto, y seguramente será más llegada a verano, que ya vendrá, volverá, pero sí es verdad, tuvimos la suerte de compartir, tú compartiste un rato buenísimo allí en el Rincón con ella acompañándote a la guitarra, otro monstruo de aquí, que es otro
increíble,
monstruo.
La capacidad que tiene, es que tiene una elegancia tocando, que cuando ya te metes un poquito más en el flamenco y empiezas a distinguir las distintas sonoridades, te das cuenta de...
Por cierto, a veces, Dani, tenemos algo, porque a veces existe la magia de los momentos. A lo mejor te tenemos algo por ahí, tú cantando y Ángela tocando la guitarra. Creo que puede ser.
Puede ser.
Puede ser. Tenemos algo por ahí, Dani. A ver si ese ratito.
¿Sabes? ¿Sabes? Siempre la veriste tú. Thank you.
Mejor dicho, ole. ¿Has visto la radio? A veces hace cositas así con la varita mágica. Estábamos
mágica.
Hablando de ese momento que fue en el hospitalito. ¿Ese vídeo dónde lo podemos ver?
Pues está disponible tanto en YouTube como en nuestras redes sociales, las de Ángela y la mía, en Instagram. Ángela Zarzuela y Beatriz Armilla.
Ahí está, pues Ángela Zarzuela, quedarse con los dos nombres porque van a dar que hablar. Pasa que ahora está al día con sus cosas. La otra está en Barcelona terminando su carrera de guitarra, que ya la veremos en concierto porque es impresionante. En el Rincón disfrutamos de ella y contigo, las dos cantando. Echamos una noche o una tarde, no sé, pero echamos un ratillo buenísimo. Y Acorde también, pues como la radio siempre va haciendo milagros y Dani me echa los cables ahí detrás del cristal. Y tenemos a una persona al teléfono. Yo creo que lo tenemos, ¿no, Dani? Tenemos un amigo que ya estuvo en nuestro programa, que es un amigo del Rincón. El sábado mismo compartió los ratitos de gracia del Rincón. Sí. Y es una persona que se ha hecho ya, por lo del tema de las redes, un youtuber importante, yo no sé cuántos miles de seguidores. Él trabaja el tema de la discapacidad, tiene vídeos súper interesantes. Y al igual que tú estás con el tema este, que todo venía acorde. ¿Qué? Y creo que lo tenemos ahí. Adrián Sánchez. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Adri? Pues aquí estábamos hablando, no sé si estabas escuchando en ese momento algo de la conversación con Bea.
Efectivamente, estaba escuchando.
Estaba escuchando, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que le dijera algunas cositas, porque tú también empezaste de la nada, donde... Y ahora, ¿por cuántas miles de personas vamos, Adri? Que lo estuvimos hablando, pero no me acuerdo, me comentaste en el Rincón el otro día, pero ¿por cuántas personas vamos ya, Adri?
TikTok 80.000 y pico y Instagram 66.000.
¡Madre mía!
¡Qué pasa!
¡Qué barbaridad!
Y se llega, ¿verdad, Adri? Que se llega.
Sí, poquito a poco, pues de la noche, si eres constante y demás, pues al final se llega. Y el mensaje con respecto a la discapacidad, pues algo importante que siempre he querido hacer y llegó el momento, básicamente.
Claro, ¿qué te parece, Bea, que es otra persona implicada como tú? Ahora entra por casualidad en un sitio y si ve que puede echar un cable, si ve que la cosa requiere difusión, y ella, pues mira, en este centro donde ella empezó a apoyar casi accidentalmente, se ha empezado a dedicarle sus redes sociales para que se tenga también, para que se llegue a más sitios, el problema del Alzheimer y sobre todo, especialmente a la gente que está alrededor, que nadie somos médicos y si te toca en casa un tema como este, tan perdido está la persona que lo padece como el que está alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué le puedes aconsejar tú ya que empezaste de la nada y que tienes también a tanta gente que te sigue ya y que la estás implicando en un problema que es de todos? Porque esos problemas nos tocan a todos, ¿no, Adri?
Efectivamente, nunca sabemos cuándo nos puede tocar, ya sea a nosotros de primera mano o con algún familiar. Decirte, Bea, que he tomado nota ya de la asociación, la he buscado en redes sociales y le acabo de seguir en redes sociales.
La magia.
Que nada, que le echaré un ojo también allí y a ver si tengo la posibilidad a lo mejor de pasarme algún día. Y nada, decirte que sigas con respecto. Yo de temas de música, muchas veces soy muy novato, pero con temas de con respecto a la discapacidad, te puedo decir que las asociaciones viven gracias a las personas que están implicadas ahí dentro. Que cómo hablabas de la asociación me ha gustado muchísimo, puesto que hay asociaciones que quieras que no, pues a lo mejor carecen de esa sensación de ser una familia. Y no sé, me ha gustado mucho cómo hablabas del sitio. Y de verdad, yo lo que hago es eso, divulgar en redes sociales acerca de la discapacidad. Yo tengo un daño cerebral, parálisis cerebral. Y pues eso, hago vídeos en redes sociales y también hago charlas y demás.
Qué maravilla, ¿ves? Estos son los jóvenes de los que yo hablaba.
Estos son los uno de los que yo hablaba.
Los que a mí me inspiran, desde luego. Y yo que no conozco el nombre de tu cuenta para yo poder seguirte por ahí.
Claro, lo decimos
Ah,
otra vez,
lo
dilo,
decimos
dilo.
así.
Te lo digo sin problema. Yo soy Adrián Sánchez Bajo, pero me puedes encontrar con eso, o si no, el nombre Adri con Y punto discapacidad.
Estupendo, muchísimas gracias.
Ya pronto os conoceréis porque Adri frecuenta el Rincón también y tú como estás mal día con
Es
los estudios va hace tiempo, pero el sábado compartimos un ratito, ¿verdad, Adri?
el puerto es muy chiquitito, creo que la conozco de vista.
Ah,
¿Ah, sí?
puede ser, y tú a lo mejor a él también lo
Ah, pues
conoces.
puede ser, claro que sí.
Pero bueno, ya provocaremos un encuentro allí en el
Desde
Rincón
luego.
una noche y que os conozcáis ya el regalazo que tú acabas de ofrecerle también con la cantidad de gente que te sigue del mundo entero, porque te sigue yo tanto aquí en España como los países latinoamericanos que te siguen una barbaridad, ¿no, Adri?
Sobre todo Venezuela y Argentina,
Y
que la
todo.
gran mayoría es de allí, básicamente.
Y yo que estoy metida en redes sociales y soy consciente de lo difícil que es lo que hablamos antes, captar la atención de la gente. Ahora tienes que saber cómo en 3 segundos hacer que la persona escuche lo que tú estás diciendo. Entonces, para mí tiene un valor vamos, inmensurable lo que estás haciendo.
Muchísimas gracias, de verdad. Y también la tuya en el voluntariado que haces en la asociación. Yo a lo mejor lo hago por redes sociales, pero tú lo estás haciendo en el cara a cara. Tan importante es una cosa como la otra. Y lo que decías antes, las redes sociales nos pueden hacer que no estemos en el presente, pero también nos puede ayudar a conectar, por ejemplo, a personas con discapacidad, que no nos sintamos tan solos y poder hacer una pequeña familia, aunque sea por internet.
Ay, Adri, qué regalazo nos hace que por estar ahí al otro lado esta tarde. Sé que estabas esperando algo, alguna cosa y tenías que estar pendiente de varios, pero me has atendido, nos has atendido y has atendido a toda la gente que nos escuchan en directo y a todos los que nos ven después, que son cada vez más personas y gracias a ti también se multiplican. Y esto es una cadena que ya te digo, vamos a hacer buen uso de esa gran herramienta que son las redes sociales, que su nombre ya lo está diciendo, redes, pero para que pesquemos grandes cosas y, no, y nos ayudemos un poquito más y aprendamos a pescar entre todos, ¿no? Y uniendo fuerzas, pues vamos descubrimiento, por ejemplo, cuánta gente que están escuchándonos hoy, pues se acercan a ti, al tema de la discapacidad, te buscan. Y eso, y vamos engrandeciéndonos, informándonos de todo lo bueno y lo malo que tiene la vida. Y yo creo que si las redes han llegado, vamos a darle un buen uso, ¿no? Y yo os agradezco a ustedes, gente tan joven como vosotros, que la estáis utilizando para implicaros con la gente, para acercarnos unos a otros, que yo creo que la palabra red le viene muy bien, como ya digo. Y gracias a los dos. A ti, Adri, porque siempre estás cuando se te llama. Y que sabemos que esas miles de personas que te siguen en muy poco tiempo van a ser millones y millones, porque se sabe, y porque eres grande y sabes que te quiero, y gracias por estar esta tarde aquí.
Siempre que me invites voy a estar donde tú me digas, tú ya lo sabes.
Ya lo sé que me lo dices personalmente, pero bueno, está bien que también se entere la gente.
Y nada, por mi parte, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y por darme a descubrir
Oh.
otra persona que
Esta se te
tiene.
implica también.
¡Vamos, vamos! Que tiene esas ganas de eso, de hacer un buen uso de estas redes y de poner tu granito de arena en hacer que, no, que la gente que padezca también de una discapacidad no se sienta sola, se sienta acompañada. Que eso al final es lo que todo el mundo busca, no
Pues
sentirse
sí,
solo.
sí. Y además eso, en vez de criticar, en vez de conformarnos con criticar las cosas, porque es muy fácil criticar, por ejemplo, el tema de las redes, porque es verdad, es tan criticable y hay tantas cosas, y tanto todo lo que viene a la vida viene para lo bueno y viene para lo malo. Entonces es muy fácil criticar, pero si en vez de criticar nosotros le damos la vuelta y empezamos a utilizarla para bien, eso, por lo menos yo creo que contagiaremos a mucha gente, ¿no? Yo creo que sí. Así que no te entretengo más, Adri, sigo hablando los minutos, que poquitos minutos que nos quedan ya para que nos cuente alguna cosita, Bea, y como siempre, muchas gracias. Nos vemos prontito y por aquí cuando tú quiera, porque esto está abierto para ti también y para toda tu gente.
¿Vale? Muchísimas gracias por llamarme, por este ratito, y Bea, sigue adelante y encantado de conocerte. Sigue así, de verdad.
Igualmente.
Gracias, Adri. Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Buenas tardes. ¿Te lo esperaba tú?
Bea. No lo esperaba para nada.
Adri es una persona increíble, muy buena, y bueno, ya lo tuvimos aquí, nos contó toda su historia, igual que tú la tuya, porque yo creo lo mismo que la radio. Yo pienso que es una cosa para que nos cultive, para que nos llene por dentro, y que todas las cosas se le pueden dar un buen o un mal uso. Entonces es cuestión de quién y con qué intención, ¿no? Pero como la nuestra es esta, la nuestra es buena, la nuestra, yo también tenía mucha necesidad y ganas que tú vinieras, que te conocieran, y que pronto, cuando te alivies un poquito con el tema de los estudios y te centres un poquito más en la carrera musical, que no debes abandonar. Ya hemos dejado un fragmento, porque está componiendo y tiene temas, cosas, pero son preparaciones para un disco que todavía está ahí cuajando. Entonces todavía no podemos comentar ni decir nada, pero yo espero ser de los primeros.
Por supuesto que sí.
En tenerte por aquí cuando se termine el guiso. Ahora no podemos, sabemos que tiene cositas por ahí, pero no podemos sacarlas en principio hasta que todo no se cierre, hasta que todo no se termine, cada cosa en su momento, ¿no? Y tenemos ganas de verte con esa otra versión, con tu parte musical que vas a tener siempre, porque aunque en verdad la carrera tuya, a lo que te vas a dedicar aparte de la música, ¿qué es exactamente?
Yo me quiero dedicar a la ingeniería y el sector, porque la ingeniería es súper amplia, la ingeniería mecánica es muy amplia, pero a mí el sector que más me llama la atención es el biomédico, el que diseña productos para hospitales o para con finalidad sanitaria, la verdad. Creo que es el que me interesa, el poder ayudar a las personas al final, porque la medicina sin un avance de la tecnología no podría tampoco progresar, entonces me gustaría estar ahí.
Son como los dos pilares fuertes, ¿no? La parte científica y la parte... ¿Tú te consideras una persona más de ciencias o la parte espiritual? ¿Llevas un equilibrio bien? Porque tú sabes, hay dos metodologías distintas de la vida, ¿verdad? Hay personas que son como mucho más cuadriculadas y más metidas en la parte científica, por decirlo de alguna, y otro que desarrolla más como esa parcela espiritual, ¿no? O sea, tú que estás ahí en medio caminando entre las dos cosas, ¿no?
Sí, yo la verdad que creo que todo aporta lo suyo. Es verdad que soy un amante de la ciencia y siempre, no sé, me gusta poder llegar a un razonamiento lógico. Pero creo que hay otras cosas que no se pueden explicar con el método científico. Creo
sino
que,
solo sentirlas, ¿no?
Claro, solo sentirlas, y nunca me he considerado una niña de ciencia o del tecnológico en mi caso, o de letras, sino un poco de todo. En mi familia decimos que somos renacentistas porque nos gusta todo, yo no le quiero decir que no a nada. Yo de hecho dudé entre estudiar filosofía o ingeniería, con eso te lo digo todo.
O sea, te ibas de un lado a otro de la balanza.
Sí, la literatura y el cine y todo, es como que yo le digo que sí a todo, yo no me quiero perder nada, ya que...
Y en lo que se está cuajando por ahí en la parte musical, porque como ya ves, mi programa es como estamos hablando, como tú, se convierte, aquí lo mismo ha venido un vidente, un médico, que es un programa básicamente musical, pero yo creo que todos tenemos todas las parcelas de la vida, ¿no?
Sí.
Y en eso que estás cuajando tú ahora mismo musical, ¿estás cogiendo un género nuevo? ¿Te estás dejando llevar? ¿Quieres ir para un sitio determinado? ¿O eso va a ser un poquito como la música que oyes, de todo, ¿no? ¿O cuál es tu idea? ¿O va por alguna vertiente?
Sí que hay un sonido, a mí me encanta el sonido de cantautor, el como yo digo, como la música desnuda, ¿no? La voz y la guitarra, a mí me transmite mucho Silvio Rodríguez, me encanta...
Todos los programas sale aquí el nombre, ¿sí?, de Silvio, ¿no?
No me extraña, un maestro. ese sonido tan puro, tan limpio, que es que una letra que te penetra en el cuerpo, o sea, es que... a mí ese sonido me encanta el sonido un poco también de Latinoamérica, el bolero.
Ya está aquí la música.
No me lo puedo
creer. Está la campana del cole. Tenemos que irnos tú a estudiar. Y la música que nos dice que que una hora ha parecido un minuto hablando contigo, que tenemos desde muchas luego más cosas que hablar, que se está cuajando quedarse con el nombre y con su cara. Beatriz Armilla, yo le digo Bea y tengo, miro el papel así para recordarlo, porque ya es Bea. Pero que la tuvimos en el rincón y todo el mundo preguntándome cuándo vuelve otra vez esa chiquilla y la otra que iba con la guitarra, que es dos monstruos. Pues sí, las tendremos pronto y las tendremos aquí y diremos cómo se llamará el disco y diremos dónde estaremos, dónde se presentará y todo lo que haya que decir para que cada vez tengamos la familia más grande, los que nos seguís todos los lunes, para que veáis que los lunes es un día bonito. Simplemente para pensar todo lo que vamos a hacer la semana, fíjate tú si es un día bonito. Pues venga, acordarse de los patios, acordarse que vivía en el puerto y que la gente paga mucho por estar aquí 3 días y nosotros lo tenemos. Así que vamos a disfrutarlo esta semana por los patios y a comer tapita por el puerto. Hasta el lunes que viene, un beso y abrazos a todos los que estáis siempre ahí. Gracias Dani Borne al control y hasta la semana que viene con más sorpresas.